que le acompañaba están fuera de peligro. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a su llegada al Senado.
7 se encuentran en hospitales armenios, 1 se encuentra perfectamente y está colaborando con las autoridades de rescate armenias en localizar al 9º montañero español. Como saben, se encontraban en el monte Aragats, se han visto sorprendidos por un alud.
Desde el gobierno de Cataluña apuntan a que 3 de ellos son bomberos de la Generalitat. Última hora, Yolanda Bernal.
Sí, la consejera de Interior lo acaba de confirmar, que 3 miembros del grupo son bomberos de la Generalitat, del Grupo de Actuaciones Especiales, y uno de ellos es bombero voluntario. Se encontraban ascendiendo para llegar a la cima norte del Monte Aragats, un volcán de 4.000 metros de altura, cuando les ha sorprendido una luz que les ha sepultado y, como decías, uno de estos alpinistas sigue desaparecido. El Govern ya se ha puesto a disposición de los familiares, mientras la información sigue llegando a cuentagotas, porque siguen trabajando en el lugar de los hechos equipos de bomberos, salvamento y de rescate.
Y a esta hora empieza un nuevo rezo del Rosario por la salud del Papa Francisco desde el aula Pablo VI del Vaticano. Se consolida la mejoría del Papa, como muestran las últimas pruebas que se le han practicado, y está respondiendo bien al tratamiento farmacológico. Sentir culpa no siempre es negativo, nos hace ver que algo se ha hecho mal para intentar repararlo. Pero cuando ese sentimiento es exagerado, aparece el remordimiento. Esto genera un gran malestar emocional si no sabemos gestionarlo correctamente.
De hecho, es que me aislé de todo mi entorno e incluso te diría que tenía miedo de que otras personas dependieran de mí para cualquier cosa, por miedo a fallar. Y toda esa angustia se transformó al final en dolor por todo el cuerpo.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos sobre la salud mental. Hoy buscaremos claves para gestionar el remordimiento con la neuropsicóloga Aurora García Moreno. Y el Barça se juega a estar en los cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
Y lo tiene muy de cara tras el 0-1 de la ida ante el Benfica. El partido arranca a las 7 menos cuarto y ya sabemos con qué sale el Barça en Montjuïc, Víctor Navarro. Escuchamos Araujo. De fondo, ahora, adelante Víctor.
Sí, el 11 esperado de Hansi Flick, Araujo por el sancionado Cubarsí, Lucas y Chesney en portería, Koundé, Araujo, Íñigo Martínez y Alejandro Valde en defensa, Frenkie de Jong y Pedri en el mediocampo, delante Dani Olmo y arriba Lamine Yamal, Rafinha y Lewandowski. Recordemos que Íñigo Martínez está percibido para unos hipotéticos cuartos de final. En el Benfica de Bruno Lage, 2 novedades, Samuel Dal entra por el lateral, sancionado lateral izquierdo español Álvaro Carreras, y vuelve de lesión Florentino al pivote titular.
Tiempo de juego arranca a las 6:30. Y cuenta también desde las 9 los partidos Liverpool-Paris-Saint-Germain, Inter-Feyenoord y Bayern Leverkusen-Bayern-Múnich. Mañana es el derbi. Se está entrenando ahora mismo el Real Madrid. ¿Y qué pasa con Mbappé, Miguel Ángel Díaz?
El delantero francés no ha saltado al césped en los 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. El club asegura que ha estado trabajando en el gimnasio y que posteriormente lo hará sobre el césped. Por lo demás, Brahim Díaz, que ayer no pudo entrenarse, ha quejado de un proceso gripal y de tener fiebre, hoy sí se está ejercitando con normalidad.
A las 7 se entrena el Atlético de Madrid. Enseguida comienza la rueda de prensa del Cholo Simeone.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente nuboso y 10 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos cubiertos, pero con menos lluvia que estos días. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por la A2 en San Fernando, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Torrejón de la Calzada, lo que peor está. En la M40 Coslada y Hortaleza hacia la A3 y Pozuelo y Valdemarín sentido A5. Y en la M50 Getafe hacia la A42. Un obrero de 40 años ha fallecido en Tres Cantos tras sufrir un golpe en la cabeza con un encofrado de obra. Se encontraba trabajando en una construcción en la avenida de la Comunidad Valenciana cuando la estructura cayó desde una altura de 7 metros y le golpeó la cabeza. Y el Tribunal Constitucional ha admitido el conflicto de competencia presentado por la comunidad contra el acuerdo para declarar la Real Casa de Correos lugar de memoria democrática. Escuchas la tarde.
My soul to you,
Oye, qué cosas. El mamut lanudo, que se extinguió hace 4.000 años, podría volver a la vida dentro poquito, en 2028. Por lo menos este es el objetivo que se ha marcado la empresa estadounidense de biotecnología Colossal. Usan la palabra desextinción, es lo que dicen ellos, así lo llaman. De momento han logrado crear ratones lanudos, roedores modificados genéticamente para que su pelaje sea similar al del extinto paquidermo. El siguiente paso será ya recuperar esos mamuts lanudos. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hablamos de que se han hecho estas pruebas con estos ratones con variantes genéticas del mamut lanudo. ¿Cómo han conseguido esto?
Bueno, es una tarea que lleva muchísimos años. Esta empresa Colossal lleva décadas tratando de descubrir cómo se puede implantar en una especie animal que exista hoy genes de una especie animal extinguida, con el fin de ir purificando esos genes hasta que consigues un animal idéntico al que ha desaparecido, un mamut. Bueno, en este caso lo que en Colossal han logrado es determinar cuáles son las diferencias genéticas entre un mamut y el animal más cercano a un mamut que podemos conocer, que es un elefante asiático. Hay 500.000 genes diferentes entre un mamut y un elefante asiático. Han ido analizando casi uno por uno todos estos genes y viendo qué función tienen, y algunos de ellos los han introducido en embriones de ratón. Por ejemplo, los genes responsables de que crezca el pelo más de lo normal, como los mamuts, que tenían una gran capacidad de pelo, de generar pelo. Los genes responsables del color rojizo del pelo, que también tenían los mamuts. O los genes responsables de la acumulación de grasa. Los mamuts eran auténticas despensas de grasa, podían pasar mucho tiempo sin comer y estaban muy protegidos contra el frío. Todos estos genes los han introducido en embriones de ratones actuales y han visto que han crecido precisamente ratones con algunas de estas características, no con todas, pero sí con ese pelo que hace parecer pues mamutitos chiquititos, ¿no? Mamut con tamaño de ratón.
Claro, es lo que te iba a decir, de un ratón que pesa unos 40 gramos y mide menos de 10 centímetros, pasar a un mamut que solía alcanzar los 3 metros y las 7 toneladas, pues hay un buen trecho. ¿Qué plan tienen para lograrlo? Porque creo que también tienen en mente generar una manada entera de mamuts.
Bueno, esto es casi ciencia ficción y yo creo que son muy optimistas al pensar que lo van a conseguir. Y más todavía en 2028, porque ellos proponen, ¿no?, que en 2028 ya tendremos un mamut andando en algún laboratorio del mundo. Bueno, lo que hay que conseguir es primero que una especie animal más parecida al mamut que un ratón, obviamente entre un mamut y un ratón no hay ningún parecido, tenga también un proceso genético similar. Es decir, se pueda conseguir con embriones de, por ejemplo, un elefante, pues algún tipo de especie animal intermedia entre el mamut y el elefante. Y mediante muchas hibridaciones genéticas y técnicas de manipulación genética, ir consiguiendo que exista en algún momento la posibilidad de implantar en un óvulo de elefanta actual un espermatozoide o una célula sexual que permita reproducir por primera vez un animal que sea genéticamente idéntico a un mamut. No lo podemos llamar un mamut porque ese primero será una especie diferente, ¿no?
Estoy alucinado.
Pero
con lo que
genéticamente
estás contando.
Será exacto a un mamut. De manera que posiblemente no de manera natural, porque será muy complicado que ese nacimiento se produzca en el vientre de un elefante. Habría que buscar posiblemente un útero artificial, un ambiente artificial donde este animal se pudiese reproducir, al menos este primero. Pero su intención es conseguir realmente, mediante manipulación genética, desextinguir, como ellos dicen, devolver a la vida a un animal que hace 4.000 años que no está sobre la Tierra.
Y dicen además que es una opción para recuperar el ecosistema y ayudar al cambio climático.
Bueno, esta es la excusa, ¿no?, que ellos ponen para esta investigación, porque en el fondo, bueno, su teoría es los mamuts en grandes cantidades, cuando campaban por la estepa europea hace decenas de miles de años, realizaban una labor muy interesante de reciclaje. Comían grandes cantidades de vegetales, de forraje, los depositaban con las heces, podían contribuir al desarrollo de suelos más limpios, más fértiles, al desarrollo de vegetación y, por lo tanto, a la captura de CO2 y a la lucha contra el cambio climático actual. Bueno, para eso tendríamos que tener miles, millones de mamuts paseando por el continente europeo, cosa que no es ni mucho menos el objetivo de este proyecto. Este es un proyecto interesante de investigación genética, un proyecto interesante para saber si podemos recuperar especies que hemos perdido. Dentro de esta empresa colosal se han hecho cosas muy, muy útiles para la sociedad. Algunos de los avances genéticos de nuestra salud hoy en día pues, han formado parte de científicos de esta empresa. Pero bueno, no deja de ser algo más que un divertimento científico para ver hasta dónde se puede llevar con esta práctica, que por cierto también tiene algunos riesgos, ¿eh? Que hay que reconocer que no es del todo inocua.
Pues estamos hablando de los mamuts y uno de los científicos que ya trabaja precisamente con moléculas de mamut es el español César de la Fuente, que dirige el grupo de biología automatizada de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. César, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí.
Igualmente, César. Un placer contar contigo. ¿Qué te parece esta investigación de la empresa colosal? ¿La ves factible? ¿Tendremos mamut lanudos en 2028?
Bueno, yo lo veo complicado, la verdad. Creo que todavía no tenemos suficiente información genética como para poder devolver de vuelta la vida a un mamut lanudo. Pero sí que creo firmemente que estudiar, investigar, aprender de la biología ancestral, información, ¿no? Y traer toda esa información de vuelta al mundo de hoy en día nos puede permitir innovar, ¿no? En nuestro caso, trabajamos más con moléculas de biología antigua. Hemos descubierto nuevos antibióticos, por ejemplo, en el mamut lanudo. Y pensamos que pues, al centrarnos en moléculas, más que en traer de vuelta la vida a organismos enteros, pues esto nos permite, digamos, obviar un poco las limitaciones éticas y ecológicas y técnicas, ¿no? Que tiene, en este caso, el objetivo de Colosa, la compañía esta, es traer de vuelta, resucitar un mamut lanudo, ¿no? Yo creo que todavía estamos muy lejos de eso. Nunca digas nunca en ciencia, ¿no? Porque también creo que los científicos y el objetivo de la ciencia es convertir algo que pueda parecer ciencia ficción hoy en algo que pueda ser algo real en un futuro, ¿no? Entonces, yo nunca digo nunca, pero creo que todavía estamos lejos de traer, ¿no?, de vuelta a nuestro mundo un mamut lanudo. Pero, como comento, creo que mucho de lo que podemos aprender de este proceso, ¿no?, de cuáles son los genes, por ejemplo, responsables de sobrevivir a bajas temperaturas, pues eso es información que podemos usar de manera práctica en nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, pues puedes pensar en algunas plantas que quieras que con el cambio climático, sobre todo, que sobrevivan en ciertos ambientes de altas temperaturas o bajas temperaturas, pues puedes escarbar en nuestros antepasados para encontrar información que puede ser tremendamente útil en nuestra sociedad y que puede beneficiar a la humanidad.
César, tu trabajo se centra en el uso de moléculas de especies extintas, como el mamut, para crear antibióticos que luchen contra las superbacterias, que son esas bacterias que resisten a los antibióticos y que matan a casi 1 millón de personas al año. ¿De dónde se sacan esos restos y cómo se trabaja con ellos?
Mira, esto, como suele ocurrir en la ciencia, estamos en los hombros de gigantes, ¿no? Muchos científicos y científicas anteriores a nosotros, pues desarrollaron métodos para secuenciar ADN antiguo o ADN arcaico de restos, pues por ejemplo, de un resto de un hueso de un mamut o cosas así, ¿no? Entonces, esa secuenciación ha permitido amplificar toda esa información genética y hoy en día hay bases de datos que existen que contienen toda esa información genética. Al final, toda esa información es simplemente un código, ¿no? Igual, muy parecido al código que usamos ahora mismo para comunicarnos, ¿no? A través del alfabeto, las letras, las palabras. Al final, es un código de letras y nosotros lo que hemos hecho es hemos desarrollado algoritmos de inteligencia artificial para recorrer todo este código y encontrar moléculas que puedan parecer nuevos antibióticos, ¿no? Y luego, después de hacer eso, pues hemos sintetizado estos compuestos en el laboratorio usando métodos químicos y los hemos validado experimentalmente. Es decir, hemos crecido bacterias en nuestro laboratorio y luego las hemos tratado con estas moléculas, pues por ejemplo, del mamut lanudo o del perezoso gigante o del elefante antiguo. Y hemos visto que muchas de ellas pues tienen propiedades antibióticas, ¿no? Y pueden convertirse a lo mejor en un futuro en los próximos medicamentos que usamos para tratar estas infecciones.
Oye, César, ¿pero cómo fue ese proceso en el que buscando obtener antibióticos a alguien se le ocurre la idea de ponerse a buscarlo en la prehistoria?
Sí, bueno, pues primero, a ver, tuvimos esta idea de conceptualizar toda la biología como código, y una vez que hicimos eso, pues lo primero empezamos con el cuerpo humano, con el genoma humano, lo investigamos, lo exploramos como fuente de antibióticos, encontramos miles de compuestos nuevos ahí, y luego nos dijimos, pues, ¿y por qué no mirar en nuestros antepasados más cercanos, ¿no? Para ver si podemos encontrar moléculas similares en ellos, ¿no? Y claro, los antepasados más cercanos son los neandertales, los denisovanos. Miramos ahí, con nuestros modelos de IA, encontramos nuevos antibióticos ahí y luego dijimos, pues vamos a buscar en toda la biología ancestral. Desarrollamos un modelo de IA muy poderoso que nos permitió hacer esto de manera sistemática a nivel digital y de ahí, pues ya te digo, recorrimos todo el Pleistoceno, el Holoceno, a nivel digital, a nivel informático. Encontramos antibióticos pues todo a lo largo de la evolución, incluidos en criaturas pues que se extinguieron hace millones de años, ¿no? Entonces es un poco, todo viene del origen este de conceptualizar la biología como simplemente código que se puede explorar con algoritmos y luego pues hemos logrado, pues ya te digo, la biología de hoy en día, el cuerpo humano y muchos otros organismos de hoy en día, microbios también los hemos explorado como fuente de antibióticos. Y luego dijimos, pues, ¿por qué no explorar la biología del pasado también? Al final es todo código.
A mí me fascina esta disciplina, César, porque es igual que en los libros, cuanto más antiguo es un libro, pues quizá más difícil es extraer la información de él, ¿no? Más deteriorado se encuentra. Pero más hacia atrás en la historia del ser humano corremos. Con el ADN ocurre lo mismo. En los libros tenemos, o en la escritura, tenemos los límites de cuando nació la escritura, ¿no? O sea, podemos los primeros códigos cuneiformes de hace unas decenas de miles de años y ahí nos hemos parado. Pero con el ADN antiguo, ¿hasta dónde se puede echar hacia atrás? ¿Cuál sería el límite temporal para poder encontrar información genética útil para vuestra investigación en el pasado?
Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Al final todo depende, es un proceso de degradación. O sea, al final tienes que tener suficiente cantidad de ADN en un fósil para poder amplificarlo con una técnica que se llama PCR, que es una técnica que permite amplificar el ADN para tener muchísimas copias y que luego se pueda leer ese ADN para ver qué código, qué información está codificado en ese ADN, ¿no? Que nos dé la información de la vida, ¿no? Del mamut o del organismo que sea. Entonces, mientras se encuentren restos, incluso aunque sean ínfimos, de ADN arcaico, se va a poder amplificar este ADN y luego extraer esa información genética. Una vez que se pueda hacer eso, nosotros con nuestros algoritmos siempre podemos, digamos, a nivel digital en el ordenador, pues explorar lo que pueda estar codificado ahí, ¿no? Entonces depende un poco de eso. Se ha innovado muchísimo en ese ámbito. Quizás el momento culmen fue cuando le dieron el premio Nobel a Svante Paabo hace 3 años por desarrollar métodos de secuenciación de ADN arcaico. Y te cuento si quieres un poco el contexto, un poco la historia de esto. Se empezó, de hecho, amplificando ADN mitocondrial, porque la mitocondria tiene muchas copias de ADN. Entonces, era más fácil extraer esa información genética de las mitocondrias, del ADN mitocondrial. Pero más recientemente se han desarrollado métodos para poder hacer esto con ADN cromosomal también, del cromosoma directamente. Entonces, bueno, este campo ha avanzado un montón y nosotros, como suele ocurrir en la ciencia, pues en este caso nos beneficiamos de estos avances, ¿no? En ese otro campo de la secuenciación para que nosotros podamos ahora innovar a nivel de encontrar nuevas moléculas que puedan ser útiles en nuestro mundo, ¿no? En nuestro caso, para tratar a las superbacterias, pero ahora tenemos proyectos en el ámbito del cáncer, para descubrir moléculas anticancerígenas, moléculas que cumplen un rol en el sistema inmune también. Entonces, estamos amplificando muchísimo lo que estamos haciendo gracias a este concepto, ¿no? De la desextinción molecular, que le llamamos, simplemente para, como comento, aprender del pasado para extraer información que podemos usar en el día de hoy.
Y para mejorar el futuro. César, estáis ahora en una fase preclínica. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué se necesita para pasar a los ensayos clínicos y que finalmente pueda llegar al mercado ese antibiótico que pueda luchar contra las superbacterias?
Sí, exactamente. Estamos en fase preclínica, lo cual lo que quiere decir es que hemos testado algunas decenas de estas moléculas, que por ejemplo la mamutusina que viene del mamut o la elefantina que viene del elefante antiguo o la neandertalina de los neandertales, en modelos de ratón. y vemos que son muy eficaces en modelos de ratón, reduciendo las infecciones causadas por bacterias, pero todavía nos queda, ¿no? El siguiente paso para llegar a fase clínica, lo primero, hace falta mucha inversión económica y hace falta hacer estudios adicionales sistemáticos de toxicidad y de eficacia. Entonces, todavía nos queda un paso intermedio y luego el siguiente paso sería pues fase clínica, ¿no? Que es la fase clínica, normalmente está compuesta de tres fases, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, como comento, todavía nos queda un trecho y mucho trabajo por hacer para llegar a la fase 1. Entonces, estamos en los pasos iniciales. Lo que sí que ya yo considero un éxito dentro del empleo de la IA en el campo de los antibióticos es que nos ha permitido el trabajo que hemos hecho dramáticamente acelerar nuestra capacidad para descubrir nuevos antibióticos. Con métodos tradicionales se tardan muchos años en descubrir a lo mejor un candidato prometedor y esto depende mucho de prueba y error, ¿no? Y muchas veces no funciona. Pero hoy en día, con el ordenador, pues en un par de horas podemos descubrir cientos de miles de candidatos.
Es increíble.
Entonces, esto realmente ha sido acelerado por los algoritmos que hemos desarrollado y es como un patio de recreo realmente.
Ay, hemos perdido a César. Sí. Hemos perdido a César, que nos atiende desde Pensilvania, desde Estados Unidos. Qué interesante esto último que estaba apuntando, ¿no? Que es la importancia de la IA, de la inteligencia artificial y el manejo de datos en el avance, en el progreso médico.
No solo para su investigación, sino para el resto de las investigaciones que tienen que ver con antibióticos. Porque uno de los grandes problemas que tiene la resistencia antibacteriana es que, o antibiótica, es que las empresas farmacéuticas tienen que invertir demasiado dinero en la generación de un nuevo antibiótico y no les rentabiliza luego la venta de este antibiótico a los precios a los que habitualmente estos fármacos se venden. Si se reducen esos costes de fabricación con técnicas como las que está utilizando César y su equipo para esta extinción de bacterias, ese problema desaparecerá y habrá más nuevos antibióticos de los convencionales, no de los arcaicos, también en el mercado, aprovechándose de este tipo de investigaciones. Así que todos nos beneficiamos de ellas, claro que sí.
Bueno, pues le damos las gracias a César de la Fuente, que dirige el Grupo de Biología Automatizada de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Le hemos perdido ahí a última hora, pero bueno, que nos ha estado contando con mucho detalle.
Se ha ido todo al Paleolítico un ratito a buscar ahí unas
microorganismos. Que le tenemos, César, te tenemos ahí, que te habíamos perdido.
Sí, ya estoy de vuelta. Me fui al Paleolítico un ratito, pero ya estoy de vuelta en el presente, así que nada,
bueno,
disculpad.
Nada, por favor, que siempre es un placer charlar contigo, que sigáis con la investigación y que ojalá podáis acelerar esa búsqueda que tanta falta nos hace, porque como decíamos, las superbacterias matan a muchas personas cada año por todo el mundo. César, gracias por atendernos.
Muchas gracias, un placer.
Un placer, César. Y gracias también a ti, Jorge Alcalde, por estar una semana más con nosotros. Seguimos hablando de ciencia en
pues
este programa.
Cuando ustedes quieran, aquí estamos para eso.
Gracias,
pasen buena
Jorge.
Tarde. Venga, hasta pronto.
Cosas de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Ah, bueno, aprovechando que no se ha ido todavía, Jorge Alcalde, seguro que eres manitas en casa. ¿Cómo se te da el taladro? ¿Cómo se te da lo de desatascar el baño?
Pues no, malísimamente.
No te creo.
Ahí la ciencia no llega, Jorge.
Me gusta, me empeño porque me relaja mucho, pero no soy capaz de hacer nada bien.
Fíjate, es que
le dedico tiempo.
Hay gente, lo acabas de escuchar, Rosa Rosado,
sí,
que le relaja el bricolaje y hacer chapucillas
en casa.
Además,
que lo que haces con las manos, aunque lo hagas tan mal como yo, pero ahora hay que insistir.
En cambio, a nosotras nos estresa. Coger el taladro es, vamos, un elemento de estrés que dices, no puedo con esto.
El ruido ya me supera, imagínate tenerlo en la mano.
Claro,
ahí.
Sí.
Bueno, hay veces que la realidad, ojito, supera la ficción, ojo al dato,
Buenas tardes, Cope. Chapuza sí vi una muy gorda y seguro que la más gorda que voy a ver. Un hombre en una obra que estaba tabicando, que resulta que se le iba a tabicar y no hizo la puerta. Se quedó dentro el hombre.
Se quedó dentro.
Que estaba él dentro. Bueno, la teníamos. Un saludo.
Igual es que Tabico también, que se le olvidó salir. Sí, estaba arriba, tan concentrado.
No, muy relajado, es que no, como dice relajado. Jorge.
Claro. Se vino arriba y tiró millas y se quedó dentro.
Se quedó dentro sin puerta. Bueno, estoy viendo que este asunto de las chapuzas les hace mucha gracia a los niños, porque esta tarde están bastante activos con los mensajes y desde luego son geniales.
Porque son testigos.
Hombre, y tanto que son testigos.
Gente, en mi casa toda la regla mi padre y siempre está ahí metiéndose en algún lío. Y nosotras las chapuceras, que mi madre y yo, claro, que no armamos ninguna buena. Adiós, gente.
No armamos ninguna buena. Completamente.
O sea, el padre es el que hace las chapucillas en casa, que a ellas no se les da nada bien.
Efectivamente, que la liamos muy parda, que nos estemos quietecitos. Sí, eso es lo que tenemos que hacer en muchas ocasiones.
Eso es. Si no lo tienes claro, mejor déjalo y que lo haga un profesional. Que luego vienen los sustos y los lamentos.
Sí.
Bueno, tu chapuza a domicilio, ¿cuándo fue, dónde fue, qué es lo que hiciste y quién lo arregló?
En el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde. Gracias, Jorge.
Hasta otra.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este martes 11 de marzo hay bote de Euromillones. 143 millones más el millón de los martes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Y también en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
town is cold now.
Belén Cortés, la auxiliar técnico-educativa asesinada en la noche del domingo en la vivienda tutelada en la que trabajaba, ha sido enterrada esta tarde en su pueblo, en Castuera, en Badajoz. Los presuntos asesinos son dos chicos de 14 y 15 años que vivían en esa casa tutelada y que estaban bajo medidas judiciales por delitos que no han trascendido al tratarse de eso, de menores de edad. Belén acababa de cumplir 35 años, había estudiado magisterio y el domingo estaba de turno. Le tocaba por turno pasar la noche allí, en esa casa donde ella ya había dicho que no se sentía segura. Todo apunta a que fue golpeada y asfixiada con un cinturón. Tremendo, la verdad. Los dos chavales a continuación se dieron a la fuga con otra menor que les acompañó de 17 años. En ese piso tutelado en el que Belén fue asesinada trabajaban otras cuatro personas, auxiliares técnicos educativos que se turnaban para estar con todos estos chicos. Miriam Garriga, COPE Badajoz. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Miriam, habéis podido hablar con el abogado de la víctima, con el abogado de Belén. Uh-huh. ¿Qué os ha contado? Belén había denunciado que corría peligro.
Sí, a primera hora de la mañana hemos podido hablar con él, con el abogado, con Raúl Montaño. Él ha confirmado, como referías, que existían denuncias previas entre Belén con otros usuarios. De hecho, fuentes de la propia Junta de Extremadura han confirmado esta mañana que existían incidencias sobre estos tres menores. Por esto y por la situación, Montaño admitía que algo había fallado.
Pero está claro que algo ha fallado y está claro que hay medidas de seguridad que no se están cumpliendo o no sabemos si los protocolos tendrán que renovarse. La familia lo que quiere es que no haya ninguna más. Que si esto ha servido para cambiar protocolos, para revisar la ley del menor, pues mira, que valga. Pero ahora mismo lo que quiere es llevar en la entidad del duelo y que Belén sea recordada sobre todo porque le gustaba trabajar, le gustaba estar con estos chicos. Y no olvidemos que es que ha sido una trabajadora que ha fallecido en su puesto de trabajo.
También, Pilar, como noticia de última hora, te comento que hace escasamente unos minutos hemos recibido un comunicado de la familia paterna de uno de los menores acusados, un documento en el que piden perdón, muestran sus condolencias y aseguran estar comprometidos en asumir las responsabilidades.
Bueno, las familias de los chavales que lógicamente también tienen que estar muy, muy afectadas. Mm. Recuerdo que tras golpear y estrangular a Belén, estos chavales, estos menores, robaron un coche. El coche de Belén precisamente se lo robaron y huyeron. Y aunque tuvieron un accidente, consiguieron llegar hasta Mérida haciendo autostop. Horas después ya fueron detenidos por la policía. Miriam, ¿qué va a pasar ahora con ellos? Porque creo que están en un centro de menores, ¿no?
Sí, desde anoche se encuentra en un centro de menores, el de aquí de Badajoz, el Marcelonesi, como se llama, y bueno, se enfrentan a tres posibles delitos: homicidio, seguridad vial, contra la seguridad vial, y también, bueno, pues el robo del vehículo. Y nada, bueno, la Fiscalía de Menores será la que se encargue de procesar y encargarse de esa pena que enfrentará.
Pues Miriam Garriga, nuestra compañera de COPE Badajoz, gracias Miriam por esta información.
Gracias, un abrazo.
Belén trabajaba en Badajoz, pero sus padres siguen viviendo en el pueblo en su pueblo, en Castuera, un pueblo de poco más de 5.000 habitantes, en el que todos la conocían porque Belén había trabajado de socorrista en la piscina municipal para pagarse los estudios. La vivienda en la que trabajaba Belén se trataba de un piso de menores tutelados, es decir, chavales que están ahí por orden del juez de menores, algunos de ellos con medidas definitivas y otros con medidas cautelares. Pablo Sánchez es educador social y ha trabajado en uno de estos pisos de menores tutelados. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente, Pablo, un piso tutelado para menores?
Bueno, efectivamente lo has definido muy bien. Es una vivienda, lo más parecida a una vivienda de forma normalizada, donde conviven chavales y chavalas con diferentes situaciones. Hay que mencionar y es importante aclarar que la capacidad para gestionar los pisos tutelados la tienen transferida a las comunidades autónomas, con lo cual las comunidades autónomas establecen sus propias formas y estilos de forma diferenciada de unas a otras. No es lo mismo un piso tutelado en la Comunidad de Madrid que podría ser otro en Extremadura. Con lo cual, la diversidad de la gestión de estos pisos es tanta como comunidades autónomas tenemos, que son 17.
¿Qué circunstancias llevan a un menor a uno de estos pisos tutelados, Pablo?
Bueno, hay diferentes circunstancias y las impone siempre un juez. La medida última o, digamos, el carácter último que tiene el paso por este tipo de viviendas es es la reinserción social o alejar al menor o la menor de un posible mal mayor. Hay que entender siempre que estas medidas se toman siempre en beneficio superior del menor afectado, ¿no? Con lo cual, pues puede haber medidas que tengan que ver con la reeducación, digamos, o con medidas de carácter reeducativo o de carácter socioeducativo, o situaciones en las que haya vulnerabilidad por el menor, por que una familia no pueda hacerse cargo momentáneamente del menor, ¿no? Entonces la multiplicidad de situaciones es muy grande, ¿no? Con lo cual pueden darse circunstancias en las que menores convivan con situaciones muy, muy, muy diferentes entre ellos, con lo cual esto supone que existan a veces situaciones de conflictividad y de situaciones muy difícil de sobrellevar por parte de las y los profesionales.
Ahora te voy a preguntar cómo es la vida dentro de un piso tutelado, pero antes, Pablo, me gustaría saber la diferencia entre un piso tutelado y un centro de acogida, un centro de menores.
Bueno, digamos que es el fin último para el que se la persona entra allí. Un centro de acogida puede ser algo que tenga más un carácter, digamos, de emergencia, ¿no? Nos viene a la cabeza un centro de acogida, ¿no? Por el cual alguien que ha cruzado la frontera, imaginémonos el caso de Canarias, pues se le ingresa en un centro de acogida, ¿no? Digamos que es una medida temporal, circunstancial y que es de tránsito, digamos, a donde, por explicarlo para que la ciudadanía en general lo pueda entender, más o menos. Un piso tutelado tiene un carácter más permanente en el tiempo y consiste en que las medidas que han sido interpuestas por la autoridad se cumplan y hay un itinerario socioeducativo que se debe ir cumpliendo. Y se debe ir cumpliendo a partir de los pasos que se dan con los trabajadores, que en este caso son educadoras y educadores sociales, o deberían serlo, porque somos los profesionales encargados de la intervención socioeducativa.
Pablo, decíamos que tú eres educador social y que has trabajado precisamente en uno de estos pisos de menores tutelados. ¿Cómo funciona la vida dentro de un piso tutelado? Porque estos chavales viven ahí, pero lógicamente van a sus clases, van a sus colegios o a los institutos.
Sí, efectivamente. O sea, se trata de tener una vida lo más normalizada posible. Hay que tener en cuenta que hay que proteger siempre a los menores, ya que ellos no ni ellas deciden estar en esas viviendas, con lo cual el ambiente se trata de que sea lo más familiar posible y se trata siempre de que tenga todo un carácter pedagógico, es decir, lo que todos los menores, niños y niñas tienen en sus casas a través de sus familias, de sus cuidadores, de sus tutores, sea quien sea, de forma normalizada, pues esto se traslada a esas viviendas, a esos pisos en las que las profesionales y los profesionales, los educadores y las educadoras, tratamos de establecer un día a día lo más normalizado posible, siempre todo con un carácter, ya le digo, socioeducativo, cumpliendo unos itinerarios de forma individualizada, tratando de ser lo más equitativo y tratando de otorgar a cada menor y cada menor lo que necesita en cada momento y haciendo un proceso, como digo, individualizado, ¿no? Comprometiéndose con las tareas del hogar, comprometiéndose con su propia corresponsabilidad en la limpieza del hogar, en su propia alimentación, en la propia convivencia, en los usos compartidos de los espacios, lo que todos y todas hacemos en nuestras familias, nosotros y nosotras como profesionales lo trasladamos a este tipo de vivienda.
¿Cuántos chavales había en el piso tutelado en el que tú estabas trabajando y cuántos educadores erais? ¿Cuántos os turnabais?
Bueno, no sé si habrá cambiado. Efectivamente, esto está definido en las ratios y cada comunidad establece la suya. En aquel momento yo tenía a mi cargo a 12, a 12 menores. A 12 menores.
Son muchos, ¿no? Parece. Un único educador, 12 menores, muchos, ¿no?
Exacto, son muchos. A veces coincidía con otras compañeras, pero a veces no. Daos cuenta que si un menor se ponía enfermo, o los otros se quedaban solos o se quedaban solos con la otra compañera, ¿no? Esto en el turno de en las 12 horas, digamos, de los turnos del día. Por la noche era solamente una persona la que estaba a cargo, con lo que esto supone. Esto supone que un menor o una menor hay que ir al hospital y el resto se quedan desatendidos.
¿Solos?
Con lo efectivamente, con lo que esto supone.
¿Cómo fue tu experiencia, Pablo?
Mi experiencia personal fue terrorífica. Hay que ser claro, hay que decirlo. daos cuenta que en estos pisos es muy difícil la convivencia, hay situaciones muy, muy variadas, siempre los nervios están a flor de piel, hay situaciones de muchísima vulnerabilidad. Esas personas que son los futuros adultos y adultas del mañana están ahí porque son víctimas también de otra serie de cosas, con lo cual, bueno, nos convertimos en referentes, pero muchas veces también nos convertimos en víctimas de lo víctimas que son ellos también y ellas, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente hay mucho que mejorar, hay, en mi opinión, mucha vulneración de derechos en cuanto a las circunstancias que rodean estos pisos, desde los medios materiales hasta los humanos, ¿no? Todo el arco.
Nos dices que la experiencia no fue desde luego buena, de hecho creo que dejaste de trabajar, ¿no?, en este tipo de centros tutelados, pero ¿qué tipo de seguridad hay en los centros? Porque ayer, tras conocer el asesinato de Belén, escuchamos a algunos de sus compañeros denunciar que esto se veía venir, que pensaban que esto podía pasar porque la propia Belén ya había denunciado la inseguridad que sufría en el piso en el que estaba trabajando, había puesto también una denuncia a otro chaval que la había amenazado. ¿Hay seguridad para vosotros, para los trabajadores y para los propios chavales también?
No, claro, efectivamente, como contaba, al tratarse de viviendas, que la idea, la intención o el carácter que tienen es que sea lo más normalizado posible y que se parezcan lo más posible a familias de carácter normalizado, seguridad como tal no existe. No nos imaginamos que en nuestras casas cuando llegamos hubiera un guarda de seguridad, ¿no? O pernoctara.
Pero unas cámaras, informado, por lo menos, ¿no? Pablo, ¿tampoco hay cámaras de vigilancia?
No, tampoco, porque las personas que allí viven tienen garantizados todos sus derechos.
Claro, y tienen sus derechos, efectivamente.
Tiene que prevalecer. A nadie lo graban en su casa. Esa es su casa, no se nos puede olvidar que mientras están allí, ellos gozan de sus propios derechos, no son ciudadanos mermados de sus derechos, son ciudadanos libres que tienen, y ciudadanas libres menores de edad, que además tienen una protección especial por ser población vulnerable y que tienen intactos todos sus derechos. No se les puede grabar, no se puede grabar la entrada, son regímenes abiertos, es decir, pueden entrar y salir siempre que ellos quieran, no son ciudadanos que están en un régimen penitenciario, para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, seguridad como tal, no. Se deberían cumplir los pliegos de condiciones por los cuales las empresas y las entidades acceden a la gestión de este tipo de recursos. Las ratios se deberían cumplir y efectivamente tenía que haber personal cualificado y a lo mejor se tendría que formar en algún tipo, no lo sé, vistas las circunstancias y a los puntos, al punto donde hemos llegado, de tratar de tener algún tipo de conocimiento en contención física, ¿no? Para, en el caso de que hubiese o se produjese algún tipo de conato de violencia, bueno, tener la capacidad como mínimo técnica de poder contener, ¿no?
Es un tema, como dices, la verdad, muy delicado, porque todos estos chavales tienen todos sus derechos, efectivamente, y hay que trabajar con ellos con ese fin del que hablabas, ¿no? La reinserción social. Hay que hablar también, pues, que en algunos casos muchos de estos chavales están allí porque su entorno familiar no garantiza directamente su bienestar. Tú has pronunciado la palabra, en muchos casos son víctimas.
Exacto, es que se convierten en eso, con lo cual si la autoridad pública, la comunidad de turno adquiere la tutela de ese o de esa menor, tiene que garantizar que sus derechos y que va a estar mejor que el sitio donde se le ha retirado estar, ¿no? Con lo cual, si esto no se cumple, estamos haciendo algo mal.
Pablo, te quería preguntar, cuando estos chavales cumplen los 18 años, ¿qué pasa con ellos? Porque bueno, me imagino pues que pueden estar en los centros y en los pisos tutelados hasta los 18. ¿A partir de ahí qué pasa con ellos?
Exacto. Bueno, pues en muchas ocasiones se trabaja precisamente con el personal de la intervención socioeducativa, con los y las educadoras sociales, para la salida de ese piso de forma a la vida autónoma, digamos. Pero efectivamente trabajamos con entidades de enlace, ya que a los 18 años tienen que abandonar el recurso, con lo que eso supone también, ¿no? A los 18 años, si no has terminado tus estudios, o muchos de ellos quieren terminar o seguir estudiando, afortunadamente no los han terminado, no nos podemos imaginar, ¿no?, que ninguno de nosotros y nosotras saliéramos con 18 años a la vida laboral sin habernos terminado de formar, queriéndonos formarnos todavía, pero sin tener los recursos, ni la vivienda, ni una situación normalizada en cuanto a nuestras relaciones nuestras relaciones estrechas, familiares o de confianza, nuestros vínculos afectivos, ¿no? Con lo cual es una situación muy difícil porque esto es un círculo vicioso que genera más vulnerabilidad, más precariedad y al final es un círculo que se retroalimenta. El sistema tiene que abordar esto de una vez por todas y dar soluciones definitivas a un problema que o abordamos o estamos abocados al fracaso. Ya, de hecho, es una situación muy grave que el caso de Belén ha puesto sobre la mesa, pero que nosotros y nosotras como educadoras sociales venimos denunciando, ya que no solamente nos ponemos en riesgo, no está en riesgo nuestra integridad física solamente como trabajadores y trabajadoras, sino que es que además la de esos jóvenes, adolescentes, chicos y chicas que con 18 años salen a la calle les augura un futuro bastante, bastante precario si no se le provee de los recursos que necesitan, ¿no? Como que nuestros padres y nuestras madres nos dijeran con 18 años ya no puedes estar aquí, búscate la vida. ¿Qué sociedad sería esta, ¿no?
Pues como dices, el caso de Belén ha puesto el foco en los pisos de menores tutelados. Pablo, te agradecemos muchísimo tu testimonio. Educador social, ha trabajado en uno de estos pisos y nos ha contado la realidad de cómo se vive allí. Pablo, muy amable, gracias por atendernos esta tarde.
Gracias a ustedes por darnos voz y por poder acercar un poco a la opinión pública y a la sociedad en general cuál es nuestra realidad y qué tipo de sociedad queremos construir. Gracias a ustedes.
Gracias, Pablo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena, verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
7 menos 10 de la tarde, eso quiere decir que nada, en 10 minutos están ya los compañeros de La Linterna de COPE contándonos muchísimos asuntos. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y entre pues, todas esas cosas, tres chispazos.
Tres chispazos, como siempre. Vamos a estar en cuatro puntos del mundo muy importantes y alguno de ellos surrealista. En Arabia Saudí, en Moscú, en París, con la reunión de los jefes de Estado Mayor de las Defensas, y en el Palacio de la Moncloa. Parece que se ha reunido Pedro Sánchez con Angela Merkel. Resulta que era Yolanda Díaz. O sea, al ver la escena, cómo le coge la cara, incluso cómo todo. Y resulta que era la vicepresidenta del gobierno. Pero bueno, vamos a estar en esos sitios. En clave económica, tiene que ver con lo anterior. Vamos a fijarnos en la posible recesión y en el bombazo en las bolsas de todo el mundo por culpa de Donald Trump. ¿Qué está pasando y a dónde puede ir esto? Y a lo mejor hasta se modera después de la que está liando el pollo. Y por último, 21 años del 11M. A mí, siempre que llega esta fecha, me hago la misma pregunta. ¿Dónde estábamos aquella mañana, Pilar? ¿Dónde estabas tú?
Pues mira, yo estaba en casa y recibí una llamada muy prontito, además, del director de informativos de aquella época, que era
Alfredo
Urdangui,
claro.
Y me dijo, te vas a Santa Eugenia, están explotando bombas. Y estuve todo el día en Santa Eugenia. Joder. Llegué muy prontito a las 8:00 de la mañana y estuve hasta las 2 de la madrugada y te puedo asegurar que fue la cobertura más difícil que he hecho en mi vida. Y he estado en otras muchas. He estado en Bataclan, he estado en el tsunami. Pero lo del 11M, Espósito, fue muy especial porque cualquiera de nosotros podíamos haber ido en uno de esos trenes.
Sin
Nos tocó
duda.
Muy cerca. Y lo que vi además, gente que estaba en estado de shock todavía a esa hora de la mañana y que se había librado de la muerte pues por segundos. Gente que había perdido un tren y que todavía no sabía lo que pasaba. Gente que salía ensangrentada. Fue muy duro, la verdad.
Pues fíjate, yo iba camino del aeropuerto, lo que es la vida, para entrevistar a Jaume Matas, por entonces presidente de Baleares.
Uh-huh.
Inmediatamente nos dimos la vuelta y a partir de ahí el caos absoluto. Yo estaba en Europa, pero es por entonces. ¡Qué horror! Bueno, pues todo eso. Arabia Saudí, Moscú, París, Estados Unidos en recesión y el 11M. ¿Dónde estábamos aquella mañana, Pilar?
Que no es poco. A partir de ya mismo, casi a las 7, Ángel Espósito enciende su linterna. Te escuchamos, Espósito. Gracias.
A ti, adiós.
Pues este martes, 11 de marzo, es el Día Mundial de la Fontanería y queríamos saber, a lo largo del programa, os hemos ido escuchando, si sois manitas o más bien, si sois manazas. Os pedíamos que nos contaseis aquel arreglo que no acabó bien, la chapuza más grande que habéis hecho en casa.
Sí. Y vamos a aprovechar para mandar un saludo a todos los que tienen que ir a arreglar los desaguisados que muchas veces montamos en casa, ¿eh? Como es el caso de este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo trabajo de servicio manitas en una empresa, pero yo solo me dedico a la electricidad. Y la verdad que por ahí ves lo manazas que es la gente. Cables en palmos con cinta aislante, con papel de albal, con celo. Normalmente la gente te contesta y dice, no, esto lo hizo mi padre que era un manitas. Manazas.
Pues eso, manazas. Bueno, aquí alias la MacGyver.
Hola, gente. Pues yo, si me pongo, lo hago todo lo que es de electricidad. De hecho, cuando era jovencilla, iba a una peluquería que la mujer no me cobraba nada por pelarme porque le arreglaba los enchufes. Después, en mi casa, la cisterna, el termo, todo. Pintar, carpintera, porque mi padre es carpintero. Me gusta la cosa. Y ya después, en el sitio donde trabajo, me pusieron mis compañeros la MacGyver, porque me daban un destornillador y un cacho de friso y te arreglaba lo que tenía que arreglar. Me gusta. Besito.
Me encanta la MacGyver. Me gusta muchísimo la MacGyver.
Pues sí, bueno, a otros les dan por las bridas. Yo no sabía que una brida daba para tanto, Pilar.
Hola, chicos, buenas tardes. Soy Remus de Madrid. Me encanta escucharos cada vez que voy en ruta en la ambulancia. Pues os comento, yo me considero más manazas que manitas, aunque bueno, tanto yo como mis amigos, si tenemos una brida, os lo podemos apañar. Aunque somos todos bastante manazas. Pero bueno, un saludo de parte del equipo Salvabridas, que es así como nos llamamos.
Los salvabridas que están trabajando y escuchándonos, qué bueno.
Son geniales. Bueno, estos son de los tuyos, Pilar, de echar mano del tutorial.
Claro, siempre eso están.
Sí. Pues en mi caso pasó que teníamos que poner el riego automático del jardín, del césped, y nos cobraban una pasta. Entonces mi marido se dedicó a buscar los tutoriales y entre los dos, eso sí, en una semana, entre que haces el agujero, lo preparas y todo, pusimos el riego automático y tan felices. Bueno, y alguna que otra chapucilla en casa, pero bueno, eso ya es independiente. Pero sobre todo, el riego automático, que nos ha quedado perfecto.
Oye, y la pasta que se han ahorrado, y la satisfacción que te da cuando haces algo bien, algo en casa, que dices, mira, podía haber llamado a un profesional, pero he sabido hacerlo. Hay orgullo también.
Que sí, tienes toda la razón. Y lo que pasa que, bueno, tener el título de manitas doméstico tiene también sus inconvenientes, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo la verdad que soy manitas en todo el tema de la casa. Oficial de electricidad, oficial de fontanería, oficial de albañilería. Lo que pasa es que esto de ser manita al final se termina haciéndolo todo. Como este último año, que me he tenido que hacer yo solo lo que son 2 cuartos de baño completos, mientras mi mujer y mi chiquitín se bajaban por las tardes a la playa. Con eso te lo digo todo, ahí queda.
Es lo que tiene.
Claro, es que el que sabe es él.
Efectivamente.
Vamos a poner al chiquitín ahí a enyesar.
Ni a la mujer tampoco por lo que veo.
Bueno, ¿quién cuida al chiquitín?
Si ¿a quién tiene que hacerlo?
Si tú estás alicatando los baños.
Eso es. Bueno, decías antes tú, Pilar, que en este caso se te da bastante bien desatascar el fregadero. Sí, que es fácil, ¿no? Depende.
Buenas tardes, gente. Soy María y una vez se me ocurrió emular a mi madre con sus chapuzas de casa y se me ocurrió desatascar el fregadero. Y yo le había visto a ella que quitaba un tornillo, luego dejaba correr el agua. Bueno, eso es lo que debí de entender yo, porque claro, en el momento en el que quité el tornillo, quité el filtro, se empezó a inundar toda la cocina, porque claro, evidentemente eso no era lo que había hecho mi madre y yo no lo había entendido bien. Así que corriendo a recogerlo todo y bueno, pues fueron unas risas al cabo de los años.
No es lo mismo ver que hacerlo.
Eso es.
Bueno, yo confío mucho en los profesionales, así que como nos dicen por aquí, vamos a estarnos quietecitos, que muchas veces la liamos muy parda.
Buenas tardes, yo trabajo para los seguros. Un consejo para toda la gente.
Venga.
Esperaros a que lleguemos los profesionales, porque luego llegamos y nos encontramos con unos berenjenales que de una cosa que te saldría gratis, es un consejo, ¿eh? Se te puede poner por un ojo de la cara. Entonces, sé que es un engorro, pero esperar porque liáis cada una que no veas. Venga, un saludo para todos.
Es un buen consejo. Ay, esperar que llegue el del seguro. Lo que pasa es que a veces el del seguro llega muy tarde.
Sí,
entran las prisas y necesitamos que aquello funcione bien. Entonces es cuando nos ponemos nosotros, como Manolo y Benito, y la liamos parda.
Y dices que yo sé, trae que yo sé.
En fin, las chapuzas a domicilio que han sido protagonistas hoy con vosotros, con los oyentes. Os dejamos con Espósito, que enciende ya su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El asesinato de una educadora en Extremadura a manos de 3 jóvenes a los que acompañaba en un piso de cumplimiento de medidas judiciales ha conmocionado a la opinión pública. Las desgarradoras imágenes de sus compañeras, entre lágrimas, denunciando que algo así se veía venir y que matar sale en estos casos muy barato, no pueden dejar a nadie indiferente. En una situación como esta es preciso extremar la prudencia y alejarse tanto de simplificaciones buenistas como de estigmatizaciones generales hacia determinados colectivos. Esta circunstancia trágica nos mueve a valorar profundamente la labor de los educadores que con muy pocos medios y en situaciones muy precarias se vuelcan en la atención de jóvenes conflictivos. Hay que escuchar sus peticiones, justificadas desde la dura experiencia cotidiana y desde una sensación de impotencia creciente, y hay que tomar medidas políticas y judiciales para que casos como este no se repitan. La otra